Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, primer ángelus del Papa Francisco, y nos dejó un gran titular. Jesús no se cansa de perdonar e insistió una y otra vez: somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. El Papa Francisco realizó su primer ángelus sin ningún papel, pero no era un mensaje improvisado. El Santo Padre nos explicó de alguna manera su lema episcopal y aprovechó la circunstancia para hablar de lo que para él es lo más importante, la misericordia. De ello hablaremos en El Espejo, pero también del día del seminario que celebramos hoy y de las cifras de seminaristas en España, que año a año van subiendo. Los datos son claros. En el curso 2011-2012 se ha producido un aumento en términos absolutos de 51 seminaristas, lo que supone un incremento porcentual del 4,2% respecto al curso anterior. Se ha pasado de 1.227 a 1.278. Aunque los datos no sean siempre lo más importante, porque cada vocación es un auténtico milagro. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Esta semana qué tenemos?
Pues tenemos dos santos. Vamos a ir, dentro del santoral destaco el de mañana, día 18, que es San Cirilo de Jerusalén, que es uno de los santos padres de la Iglesia, uno de los padres de la Iglesia, y que hablamos, nos centramos en el año 315, en el siglo IV. Nace en un ambiente cristiano, y a la muerte del patriarca de Jerusalén, él ocupa la sede episcopal de la Ciudad Santa y tuvo que combatir las herejías que había en aquel momento, y esto le valió destierro y sufrimientos. Muere en santidad, y también lo alegan sus escritos, sobre todo sus catequesis.
Y el martes, que es San José, una pregunta, porque no es fiesta laboral.
Efectivamente.
Pero sí es día de precepto.
Efectivamente, sigue siendo San José, sigue siendo día de precepto, con lo cual día de participar en la Santa Misa. José, pues qué decimos, San José, oriundo de la estirpe de David, de Belén, que es el padre adoptivo de Jesús y que es el fiel esposo, es el custodio, como le llamó también Juan Pablo II, el Beato Juan Pablo II, en su encíclica Custodio del Redentor. Bueno, pues él vivió al lado de Jesús y de María y vivió también en esa santidad. Es el patrono de varias cosas, de la buena muerte, de la Iglesia Universal, y es el patrón de las vocaciones. Por eso, como bien decías al principio, en torno a este domingo o al día 19 se celebra el Día del Seminario.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Vamos con la actualidad. Las 2:08, una hora menos en Canarias. Antes de ir a Roma, quisiera recordar un sonido que emitíamos ayer en El Espejo.
Lo que impresiona de Jesús es su ternura, su misericordia. Jesús perdona siempre, te está esperando para perdonarte, para volverte a ubicar, como la parábola esa del hijo que se la tomó a gastar la plata de la familia, y después volvió sin nada, y lo estaba esperando el padre, y le hizo fiesta. Jesús no se cansa de perdonar. Lo que sucede, que si nosotros nos apartamos mucho de Jesús, se nos va endureciendo el corazón, y entonces nos cansamos de pedir perdón. Pero Él no se cansa nunca de perdonar. Mira, hagas lo que hayas hecho en la vida, míralo a Jesús y vas a sentir lo que es su misericordia. Y eso se lo digo a todos los que están escuchando. No le tengan miedo. Algunos dicen, no, Dios está con un, no, Jesús está con un látigo en la mano, me va a hacer bolsa, me va a dar por todos lados. Claro. Te está esperando con ternura, con cariño. Basta que lo mires. Eso es lo que a mí más llega de Jesús, su ternura y su misericordia. A mí personalmente, ¿no? Y por eso usé la palabra esa en mi lema sacerdotal, ¿no?
Paloma García Ovejero, muy buenas tardes.
Hola, Álvaro. Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha dicho hoy el Papa en el Ángelus?
Bueno, ha dicho de todo. Ha dicho que la misericordia de Dios es lo que cambia el mundo, que sin esa misericordia el mundo no existiría. Ha repetido esa frase que acabamos de escuchar, no solo en el Ángelus, sino en la homilía previa, en la misa que ha dicho en la parroquia de Santa Ana, la parroquia del Vaticano, de la que él es el párroco. Y además ha deslizado en esta homilía la frase que explica su lema, tanto como cardenal como arzobispo: miserando atquem eligiendo, y mirándolo con misericordia le eligió.
Sí. Pensate
a quella chiacchiera.
Pensad en aquellas palabras de Jesús después de elegir a Mateo. Esto es lo que hace con los pecadores. Viene con nosotros cuando nosotros reconocemos que somos pecadores.
Que seamos pecadores.
Es decir, como bien explicabas tú al principio, Álvaro, de improvisado nada, eso sí, sin papeles, pero la palabra misericordia no solo está presente en sus palabras ahora que es papa, sino en su propio lema, en su vida. Hoy puedo enviaros de nuevo mi saludo a todos y estoy feliz de hacerlo en domingo, en el Día del Señor. Esto es bueno e importante para nosotros, cristianos, encontrarnos los domingos, hablar unos con otros, saludarnos, como ahora en la plaza, una plaza que gracias a los medios de comunicación tiene las dimensiones del mundo. Este es el otro punto a destacar en su primer Ángelus, en su primera aparición en la ventana del Palacio Apostólico. Recuperemos la importancia del domingo, no solo como Día del Señor, sino como día de nosotros, los cristianos, vernos, hablarnos, hacer comunidad. Y de hecho sus últimas palabras han sido: buen domingo y buena comida, buona domenica e buon pranzo. O sea que también es importante para los cristianos la comida familiar del domingo.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Seguimos hablando. Un abrazo.
Hasta pronto. Adiós.
Los obispos españoles dedican sus cartas pastorales de este domingo al Día del Seminario, que se celebra tanto hoy como el próximo martes 19 de marzo. Por ejemplo, el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, alerta sobre la tentación de la inutilidad.
Ante esta provocación con la que tantas veces nos sentimos acorralados por lo que nos supera y parece vencernos, se abre entonces el sentido profundo de la fe que despierta en nosotros una esperanza luminosa más grande que todas nuestras brumas juntas. Y es entonces cuando entendemos que el sacerdote está llamado a ser servidor de la alegría. No es un cuentacuentos que entretiene, no es un monologuista que induce a carcajadas, no es un cantante que pone música a la letra que ya no existe. Es alguien que sabe de quién se ha fiado, como decía San Pablo.
Y en Barcelona, su arzobispo, el cardenal Lluís Martínez Istac, también habla de la vocación sacerdotal y de cómo algunos equivocados piensan que el sacerdocio no tiene hoy futuro.
También hoy hay mucha gente que, de una manera o de otra, piensa que el sacerdocio católico no es una profesión con futuro, sino que más bien pertenece al pasado. Vosotros, queridos amigos, dice Benedicto XVI a los seminaristas de hoy, habéis decidido entrar en el seminario y, por tanto, os habéis puesto en camino hacia el ministerio sacerdotal en la Iglesia Católica en contra de estas objeciones y opiniones. Habéis hecho bien, porque los hombres, también en la época del dominio tecnológico del mundo y de la globalización, continuarán teniendo necesidad del Dios que se ha manifestado en Jesucristo y que nos reúne en la Iglesia Universal para aprender con Él y por medio de Él lo que es la vida verdadera.
Y ponemos la guinda a la actualidad de la mano de Manuel Brun. Manuel, ¿cómo estás?
Muy bien, Álvaro. Tardes. Muy buenas tardes. Con misericordia le eligió, ha sido el lema designado por el Papa Francisco. La palabra misericordia ha sido siempre la más querida por el predicador Bergoglio, pero también la que mejor describe su testimonio cristiano. La misericordia que cautivó a toda Argentina cuando predicó la misa por el presidente Kirchner, que en vida no lo había tratado precisamente con mucho respeto. Y la misericordia con la que ha estado siempre al lado de los excluidos. Recuerdo una intervención suya que hacía temblar el suelo bajo sus pies, en la que denunciaba cómo la esclavitud real seguía existiendo en Argentina y en tantos lugares del mundo. Terminaba diciendo: dirán que soy un pesado, que siempre digo lo mismo, pues que se acostumbren, que seguiré denunciándolo mientras exista. Su mirada de misericordia ante los empobrecidos de la tierra se convierte en mirada llena de firmeza, que confirma que la palabra de Dios es también espada que corta y rasga. Si alguien piensa que la dulzura del nuevo Papa va a frenar su intolerancia para con la frivolidad con la que algunos distorsionan el deber ser y el deber aparecer de la Iglesia, se equivoca. Me consta que esta firmeza, entre otras cosas, ha sido muy importante en la intención de quienes le eligieron para llevar el timonel de la Iglesia. La bala también para ello el ser el primer papa jesuita, que además de no hacer muchos cálculos cuando el único fin es la mayor gloria de Dios, participa de esa opción preferencial por los pobres que identifica especialmente a la Compañía de Jesús desde el inmediato posconcilio.
Gracias, Manuel. Sigue con nosotros que tenemos una entrevista muy especial. Escuchábamos de fondo, como les venimos ofreciendo en el espejo durante estos días, un fragmento del CD Un Año con Jesucristo, un recopilatorio musical de las principales celebraciones del año litúrgico que desde este programa les recomendamos. Pueden encontrarlo a la venta en la sección de música clásica de su tienda de discos.
El espejo.
COPE. Estar informado.
La noticia. ¿Cuándo sucede?
Juan Pablo Colmenarejo.
Noticia en Roma, José Luis Pérez.
Tenemos fumata y además es blanca.
Atención.
Hay, por tanto, ya un nuevo Papa Impectore, digamos.
Está 7:06 de la tarde.
Comienzan a sonar las bocinas en el centro de Roma. La fumata es evidente.
COPE. Están informados.
Alfa y Omega, este domingo con ABC. El Semanario Católico de Información retrasa esta semana su publicación del jueves al domingo para contártelo todo sobre la elección del nuevo Papa. Recuerda, esta semana, Alfa y Omega, el domingo, con ABC.
¿Quieres rejuvenecer tu piel? Descubre Isuvital Antiox. Isuvital Antiox, la fórmula única contra las arrugas que ayuda a rejuvenecer tu piel. Revitaliza tu piel con Isuvital Antiox.
Comienza el pontificado del Papa Francisco.
Este Papa está marcando una nueva línea, unas nuevas formas de actuar. Ayer se iba a parar.
En COPE te lo estamos contando al minuto.
Se está produciendo en estos momentos la primera audiencia del Papa Francisco.
Un ligero traspié, ¿eh?, del Papa Francisco. No ha pasado nada.
Con los mejores expertos. Sonido directo desde el Vaticano.
Caminar. Edificar, confesar.
Recurre a imágenes muy gráficas para expresar cosas profundas.
Como decías vos, comunica.
Hay más cosas que ver y que asombrarse.
Claro, y que sí. Contar aquí en la cadena COPE.
COPE, estar informado.
El espejo.
COPE, estar informado.
Manuel, con esta música, ¿dónde crees que vamos?
Pues solamente cabe un sitio.
Hasta allí nos vamos hasta Buenos Aires y hoy tenemos el honor de hablar con el jefe de prensa del Arzobispado de Buenos Aires, con Federico Walsh. Federico, muy buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes, buenos días para nosotros. ¿Cómo están?
Bueno, ¿aún en shock están ustedes?
Absolutamente, nosotros todavía no lo podemos creer, más para los que estuvimos trabajando con él los últimos años. Es una imagen que nos resulta totalmente extraña verlo allí en Roma, al cardenal, al ahora Papa Francisco, y bueno, así que nos hemos quedado con esa sensación de que él, cuando se fue, nos dijo: nos vemos a la vuelta, cuídenme la casa, y ahora lo tenemos allá.
Me parece que ya su casa poco va a volver, ¿no? El martes todo el mundo al obelisco. ¿Cómo se vivirá este acto en Buenos Aires?
Bueno, se está viviendo con mucha intensidad. Hemos tenido que hacer un cambio de último momento. Hemos trasladado las pantallas gigantes del obelisco a la Plaza de Mayo. Así que vamos a estar reunidos en la Plaza de Mayo desde mañana a las 10 de la noche. Empieza una vigilia de toda la arquidiócesis, todos los movimientos, todo aquel que se quiera acercar. Las pantallas van a estar afuera de la Catedral Metropolitana. Haremos una vigilia toda la noche con oración, música, participación, cantantes que se han unido a esta celebración, ¿no? Realmente estamos muy orgullosos del obispo que le hemos dado a Roma, y a las 5:30 comenzaremos con la transmisión en directo. El canal del Arzobispado va a transmitir desde Roma la señal aquí a Buenos Aires, así que bueno, estamos, como ustedes se imaginan, nadie está preparado para esto, ¿no? Que de golpe le digan: su obispo es
Bueno, pero sí que es verdad que vosotros, ustedes conocen algo más que lo que podamos conocer nosotros. Es decir, por ejemplo, me imagino que no habrá sorprendido mucho a lo mejor la nota del Papa Francisco pidiendo a los argentinos que no viajen y cedan este dinero a los más pobres.
No, totalmente, al contrario. Debo admitir que se nos escapó alguna sonrisita como pensando, ahora se van a tener que acostumbrar.
Ahora se van a enterar, ¿no?
Se va a traer en el mundo ahora, lo que es Bergoglio.
Exactamente. Exactamente, sí. Así como ustedes lo han visto que él ha pagado la habitación de su hotel, así él era también aquí, ¿no? Con la tarjeta del metro, del bus, de ir a comprar el diario, de caminar por la ciudad, estos gestos que estamos viendo, estos nuevos aires, esta nueva etapa que se está viendo en la iglesia, es lo que nosotros vivimos todos estos años con él. Por eso, por un lado no nos resulta sorprendente y por el otro nos llena de orgullo que la iglesia lo haya recibido con tanto beneplácito.
Federico, no sé si podrás contestarnos a esta pregunta, pero ¿has podido hablar con Jorge Mario Bergoglio ya siendo Francisco, el Papa Francisco?
No, yo directamente no hablé todavía. Ayer sí, él sabemos que almorzó con uno de nuestros obispos auxiliares, quien se comunicó, coincidió que estaba yo con el rector de la catedral, y nos mandaba aquí, el Santo Padre pregunta si ustedes se están portando bien ahí en la catedral, y dígale que no, lo esperamos de vuelta, así que no, con muy buen sentido del humor, y llamó tanto el mismo jueves a la mañana para preguntar cómo es él, ¿no? Este gesto, llamó, habló con su vicario general, y lo primero que le preguntó a su vicario fue, ¿y vos cómo estás? Uh-huh. Esto de preocuparse por el otro, ¿y vos cómo estás? Y ayer con su obispo auxiliar también, ¿cómo está la gente? ¿Cómo está Buenos Aires? ¿Cómo está la ciudad? Siempre preocupado por el otro, así que... Pero bueno, esperando el llamado para que cuente un poco más cómo están las cosas por allá.
Bueno, en el día a día hablabas a menudo con él. ¿Cómo es el Papa Francisco, además de esta cercanía?
Y el Papa es una persona muy humilde, muy sencilla, muy austera, muy del trato personal, una persona muy ejecutiva para el caso nuestro, ¿no?, del gobierno de la arquidiócesis y en lo laboral, muy ejecutiva. La mayoría de las cuestiones las hacía él en persona, de acercarme un memo, una consulta, si había que responder algo, de llamarme por teléfono y consultar algo o algún mensaje. Así que era realmente, yo siempre digo, ¿no?, que más que un cardenal, un obispo, él... hizo que lo quisiéramos, porque él así trabajaba y era su forma de ser, que lo quisiéramos como a un padre, ¿no? Eso es lo que hoy sentimos también un poco en la arquidiócesis, nos sentimos un poco huérfanos de su figura.
Federico, de la doctrina social de la Iglesia es posible, a lo mejor me equivoco, pero es posible que ya poco más se pueda decir, a no ser que actualizar situaciones nuevas, ¿no?, con el magisterio de los pontífices anteriores, pero la mirada social de la Iglesia, la mirada de la Iglesia a los problemas de la sociedad, a los problemas de los hombres, ¿en esta mirada el Papa Francisco nos va a ofrecer algo nuevo?
En esta mirada yo creo que el Papa Francisco lo que nos va a ofrecer es ser pragmáticos, ser prácticos en enfrentar los problemas, justamente toda esta mirada social. No quedarnos en grandes esquemas, en grandes teorías, sino actuar directamente y en persona. Llevar el mensaje de Jesús, lo sencillo de ese mensaje, acercarlo. O sea, creo que vamos a ver mucho eso, ¿no? De aplicar directamente, sin vueltas, sin cuestiones rebuscadas. El Angelus de hoy fue vuelvo a repetir y pido disculpas, ¿no? Para los que estamos acostumbrados a trabajar con él, fue algo que veníamos viendo, pero que un papa fuera tan figura, metafórico, tan simple, explicó como si fuera una clase didáctica, las anécdotas que contó, y eso lo va a llevar, va a ser su marca registrada, me animo a decir, en su pontificado.
¿Y en las villas cómo se han quedado?
Y en las villas se han quedado, por lo pronto, siguen festejando y muy felices, y por otro lado, también un poco tristes, porque claro, él era de ir solo, así como él salía de la oficina, uno nunca sabía dónde se iba, y entonces se tomaba el colectivo en la Plaza de Mayo, llegaba hasta la puerta de la villa, entraba caminando, comía con los sacerdotes, no les avisaba que iba, generalmente eran visitas sorpresa. Según él, una vez le pregunté y le dije, padre, ¿pero por qué no avisa usted que va? Así lo están esperando. Y entonces se rió y me dijo, no, es más divertido llegar de sorpresa a ver si los encuentro descansando o trabajando. Tenía eso, ¿no? El de muy personal, de recorrer las villas, conocía a la gente perfectamente por su nombre, los recordaba, visitaba los colegios, así que, pero todo muy práctico, muy pragmático siempre.
Al parecer, por todo lo que sabemos de él, así como muy delicado y comprometido en el sentido de tener compromisos, en el sentido italiano de la palabra, con los poderosos, no es lo suyo, ¿no? Me imagino que como papa tampoco, ¿no?
No, coincido con vos, no va a ser lo de él, precisamente. Les va a dar un poco de trabajo, calculo, que al comienzo a la Curia Vaticana, pero no, él al contrario, siempre a todos por igual, a todos por igual. Yo recuerdo, poderosos en el amplio sentido, ¿no? A veces en más de una misa o en alguna reunión, había empresarios o dirigentes que querían ser los primeros en saludarlo, pasando por encima de otros simples que estaban fieles, que también estaban allí, y él como si nada los miraba, le decía, sí, espere que termino de saludar a ellos, y después los saludo a usted, como somos todos por igual, así que no, sí, efectivamente es así.
Bueno, pues Federico Gol, muchísimas gracias por estar con nosotros y por acercarnos la figura del nuevo Papa, del Papa Francisco. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes, un fuerte abrazo a todos ustedes, gracias.
Y terminamos hablando de algo de lo que todavía no se ha hablado mucho, de los libros del Cardenal Bergoglio. Mario Alcudia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? Porque el Espíritu Santo es así, rompe los esquemas humanos, todos los guiones y apuestas se rompieron el miércoles cuando oímos el nombre de Jorge Mario Bergoglio, convertido en el Papa Francisco. Pero no quiero hoy centrarme en lo mucho que ya se ha dicho y escrito en estos tres días sobre él, sino en sus libros, de los que destaco tres. Meditaciones para religiosos, de 1982. 10 años después, Reflexiones de esperanza, ambos Meditaciones y retiros espirituales, desde una perspectiva ignaciana. Y el último, Mente abierta, corazón creyente, publicado por Editorial Claretiana. Una obra de la que, según dice en el prólogo, el arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz, el fruto de un largo camino de reflexión y oración. Es el resumen de algunos retiros espirituales predicados por el entonces cardenal argentino a laicos comprometidos, religiosos, diáconos y sacerdotes. Y es que, como comprobamos desde el primer minuto de su elección, rompiendo moldes, en ese italiano con acento argentino, nos ponía a rezar por el Papa emérito, por su pontificado y unos por otros. Este libro, como te cuento, se divide en cuatro partes que guardan una unidad fundamentada en los ejes de la fe y la oración. En cada página se nos invita a reflexionar, a rezar, a detenerse, a mirar la propia vida en silencio, en soledad, en comunidad o frente al Santísimo. Nos advierte en este libro el Papa Francisco que el mismo Señor nos recomienda estar atentos. Él nos busca, no busca voleo, sino a cada uno y según el corazón de cada uno de nosotros. Es el libro Mente abierta, corazón creyente, una obra pues de contenido profundo, pero de sencilla y agradable lectura que puede ayudarnos en el camino de reflexión espiritual, más aún ahora en este tiempo de Cuaresma. Y voy a concluir con una obra, en este caso no escrita por el Papa, pero sí en la que él es el protagonista, para conocerle mejor, El Jesuita, conversaciones con el cardenal Jorge Bergoglio, escrito por Sergio Rubin y Francesca Ambrogetti, publicado por la editorial Vergara del Grupo Z. Cada capítulo nos sitúa ante una anécdota de la vida del entonces cardenal y desde el miércoles Papa Francisco. La autora decía estos días que se trata de un hombre sencillo, austero, directo en el trato y con una fe fuerte y contagiosa. Pues nada mejor que leer cualquiera de ellos porque, como suele decirse, los libros retratan el alma del autor. En este caso, nada menos que el nuevo sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. No hay tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Sacristán. En el control técnico, Rosa Muñoz. Ahora sigan Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.